Alabado sea el Señor, aleluya. Yo no correspondí hasta hoy. No, sí, pero. Hubo una necesidad. Y pues, ¿no? Me solicitaron que, ¿verdad?, que tuviera esta especie. Y pues así lo hice, ¿verdad? Es el nombre del Señor, aleluya. En lo que, bueno, se logra la proyección, nosotros estábamos en la última clase, nosotros, la misma cosa, estaba hablando sobre Daniel 8. Y vayan buscando Daniel 8. Ahora está el Señor. En la Biblia tiene por título Visión del carnero y del macho cabrío. Bien, y el hermano pues nos estaba grabando en la clase, nos estaba enseñando, ¿verdad?, la visión que tuvo Daniel en Daniel 8, ¿verdad?, que está registrado en Daniel 8, ahí está el Señor. Y dentro de esa visión, el hermano llegó, ahí está el Señor, hasta Daniel 8. 8:8, o sea, el Señor y cubrió el 9, el 10, hasta el 12, o sea, el Señor. Gloria a Dios. Pues para repasar un poquito, porque en esta mañana hubo dos situaciones que ocurrieron en la visión de Daniel, que no se pudo entrar en detalles, y entonces pues en esta mañana vamos a entrar en detalles en ello. El hermano de César, ahora está el Señor en su clase, ¿verdad?, nos enseñó, estuvimos discutiendo, ahora está el Señor, gloria a Dios, que en Daniel 8 el Señor, ¿verdad?, le da la visión a Daniel nuevamente sobre los imperios mundiales que iban a suceder en el futuro, es el Señor, luego de la época de Daniel. Y a lo mejor usted pensará, ¿verdad?, pero ¿por qué hablamos tanto de gobiernos y de imperios mundiales? Es el nombre del Señor. Pues bien, porque el Señor, gloria a Jesús, se lo reveló a Daniel, porque Daniel tenía una grande preocupación por su pueblo. ¿Qué iba a suceder con su pueblo? Que en ese momento estaba bajo cautiverio, primero bajo el imperio babilónico y luego bajo el imperio medo-persa. Así que cuando un pueblo está en cautiverio, está sin libertad, ahora el Señor está sujeto, ¿no?, a lo que esa autoridad determina. Así que dentro de ese cautiverio, el pueblo de Judá, recuerden que Israel se dividió previo, ¿verdad?, según especificó la Biblia, a este Señor en el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte se identificaba como Israel y el Reino del Sur, Judá. Del Reino del Sur salió Daniel, de ese pueblo, ahora es el nombre del Señor. Y cuando Judá, porque el Reino del Norte también cayó en cautiverio, pero por otros pueblos, ahora es el Señor. Pero en este momento, en la historia bíblica estamos hablando del pueblo de Judá, ahora es el Señor y la época de Daniel. Así que Daniel tenía una gran preocupación de qué iba a pasar con el pueblo de Dios, que estaba ahora mismo lo cautive de naciones paganas, alabado sea el nombre del Señor. Y Daniel ya había conocido de muchas promesas que ya el Señor había dado, profecías que el Señor había dado a través de Jeremías, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, a través de Ezequiel, alabado sea el Señor, Zacarías, etcétera. Así que Daniel conocía muy bien las escrituras, pero le intrigaba, más bien tenía una preocupación profunda en su corazón. ¿De qué iba a pasar con el pueblo de Dios? Y ahí es que entonces el Señor le revela a Daniel, ¿verdad?, la condición del pueblo de Dios versus los futuros gobiernos. ¿Por qué? ¿Verdad? En realidad, ¿cuál es la motivación de Dios? Pues mira que dentro de la disciplina de Dios, por el pecado que su pueblo había cometido, que Dios había alertado, que Dios había enseñado, que Dios había orientado la consecuencia, y ellos persistieron, pues cayeron precisamente, ¿verdad?, en servidumbre, como cuando estaban en Egipto, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios permitió, ¿verdad?, ese suceso, si podemos decir así, porque Dios tenía un plan, o sea, así como nos dicen las clases, ¿verdad? Dentro del plan de Dios, Dios iba a permitir que el pueblo pasara por una serie de experiencias no muy buenas, experiencias amargas, para que dentro de esas experiencias ellos volvieran a Dios. Ahora está el nombre del Señor, eso se conoce como el cautiverio. Lo llamamos también la disciplina de Dios. Igual que hoy en día, eso sí pasa hoy en día. Nosotros vemos que en el pueblo de Dios ocurren muchas cosas contrarias a lo que Dios ha estipulado. La gente con conocimiento bíblico, alabado sea el Señor, pero quizás, ¿verdad?, como nosotros decimos con la jerga puertorriqueña, que eso no es más, alabado sea el nombre del Señor, pero para el Señor sí lo es. Y en su persistencia, ¿verdad?, pues el Señor tiene que permitir una serie de sucesos en su vida diaria, quizás en su nación, quizás en su sociedad, para que entonces puedan volver a Dios, a dar esa nombre del Señor. Y miren, el suceso de María, todos sabemos que fue algo muy similar, a dar esa nombre del Señor, y el Señor seguirá trabajando en pro de la salvación de sus hijos, porque esa es la intención de Dios. Yo lo que quiero que nosotros, que seamos, ¿verdad?, obtengamos la salvación hasta el final, ahora está el Señor, nos mantengamos, ¿verdad?, bajo su querida, bajo su voluntad, porque todo lo que Dios quiere es para bien, ahora está el nombre del Señor. Y además el Señor a los hijos que ama, ¿qué hace? Disciplina, ahora está el nombre del Señor, bien. Así que en Daniel 8, el Señor vuelve y le da otra visión a Daniel sobre los imperios futuros, y en este caso habló sobre el imperio medo-persa y el imperio griego. Y eso era lo que el hermano César estaba discutiendo. Y el Señor se presentó en estas ocasiones, en esta ocasión, bajo la visión a día de los animales, gloria al Señor. Y en este momento, en Daniel 8:8, cuando él, ¿verdad?, la visión, Daniel ve un macho cabrío, tenía que ver con Alejandro Magno. Ese macho cabrío a quien el Señor se refería era Alejandro Magno. ¿Cómo sabemos eso? Sí, porque la historia así lo registra. Dios dio unas cualidades de esos gobiernos, unas situaciones que iban a suceder en ese gobierno, que nosotros ahora lo entendemos, porque la historia lo ha registrado, porque a través de los tiempos, ahora se ha registrado el proceder de ese gobierno, y ahora nosotros podemos decir, el carnero que el macho cabrío que el Señor te habló en Daniel 8, ahora es el nombre del Señor, con ese cuerno, ¿verdad? Ese, primero comenzó con un solo cuerno, ahora está el Señor y las acciones que aparecían, pues era Alejandro Magno, que fue el que gobernó, ahora está el Señor luego de derrotar al imperio medo-persa, y gobernó toda esa área del, en el caso de nosotros, el occidente, ahora está el nombre del Señor, y dentro de esos territorios estaba allá. estaba el pueblo de Dios. A ese nombre del Señor. Así que dentro de el proceder, la consecuencia, la vida de esos imperios, Judá, el pueblo de Dios, salía afectado, también beneficiando, dependiendo de cómo procedía ese gobierno. En este caso, a ese señor que ya le hablamos, Alejandro Magno fue el que conquistó, el equipo, si pudiéramos decir así, el imperio a nivel de gobierno, al imperio medo-persa, a ese señor. Y bien, cuando Daniel 8:8 nos dice, y el macho cabrío se engrandeció de manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar cayeron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y eso es lo que representa, fíjense que tienen una imagen ahí, el cuerno de la mayor, pues era la gobernación de Alejandro Magno. Pero al morir, eso es lo que comentó la línea, pues surgieron cuatro gobiernos en el imperio griego que en realidad estaban liderados por cuatro de sus generales. Ah, es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Así que, así lo registra la historia, nosotros podemos entender mejor, por eso es que nosotros, ¿verdad?, hablamos del versículo bíblico y a la misma vez, el suceso histórico, ¿verdad?, que nos da luz de qué era lo que el Señor le estaba comunicando a Daniel, que el Señor sabía que Daniel no lo iba a entender. Porque en el mismo día de Daniel, al final, el Señor le dice, mira, cierra los libros, las palabras de este libro, porque tú no las vas a entender, no hables más de ellas. Tú las conoces, pero no hables ni expulses la mierda, como decimos nosotros, porque tú no las vas a entender. Pero el Señor sabía que eventualmente iba a haber un pueblo que la iba a entender, que somos usted y yo. Ahora está el nombre del Señor, gloria a Jesús. Bien, pero nos dice el versículo que entonces esos cuatro gobiernos se expandieron hacia los cuatro vientos del sur. Pues no, ahora está el nombre del Señor. Y entonces ahí es que vemos, este es un mapa del imperio griego, y fíjense cómo se expandió todo ese rojo, y aparecen los cuatro gobiernos, los nombres, pasando Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, fueron los generales, que entonces empezaron a gobernar todos esos territorios, ese nombre del Señor. Así que el gobierno de los griegos se expandió hacia todo ese territorio, ese Señor. Pero podemos ver, gloria a Dios, aleluya, alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Todo ese territorio. Bien. Entonces, en Daniel 8, del 10 al 12, vamos a ir a ver qué es lo que dice. Continúa, dice: engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno, vamos a ver primero el 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? Judá, el pueblo de Dios, para ese nombre del Señor. Así que de ese cuatro gobiernos salió un cuerno. De uno de esos gobiernos, para ese Señor, hubo, ¿verdad?, una preparación, ¿verdad?, prosperó. Y creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Pero algo pasó con ese líder. El Dios dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El 11. Él se engrandeció contra el príncipe de ese ejército, por el que fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿De qué personaje está hablando ese versículo? Pues según la historia, a ese señor que le dijo también el hermano, cuando murió Seleuco, uno de los generales de la Alejandro Magno, que gobernaba a esa señora junto con otros tres generales, cuando él murió, le sucedió su hermano, ahora está el Señor, que es Antíoco Epífanes, que también lo menciona, bueno, el hermano César. Pero cuando este personaje, que ahí lo tienen ilustrado, lo conseguí, ¿verdad? Hay una un busto de la imagen de Antíoco, ahora está el Señor. Cuando él llegó al poder dentro del imperio griego, su corazón, sus esfuerzos se fueron tras el pueblo de Dios. Con tantas misiones que había allí en aquel territorio, se empeñó en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Y ese es ese cuerno, ¿verdad?, que habla pues, la palabra, que se engrandeció, pero fíjense, la palabra es clara, o sea, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, se creía tan grande, se creía Dios. Entonces empezó a perder las cosas de Dios. Y el único pueblo que representaba, ¿verdad?, puramente a un Dios verdadero, ¿quién era? Pues mira, es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Pero claro, esto estaba dentro del plan de Dios, porque nosotros sabemos que Dios permite unas cosas con un propósito. Y siempre el propósito es para qué? Pues para arrepentimiento y salvación. Ahora está el Señor. Así que lo que Dios permite, lo permite controlar. Si usted está pasando por alguna situación, si usted le pregunta al Señor, pero el Señor, yo no entiendo. ¿Pero cómo te permites esto, Señor? El Señor tiene un propósito, pero también tiene el control. El Señor no va a permitir algo mayor de lo que usted puede, ¿verdad? Trabajar, agradecer al Señor, o batallar, si pudiéramos decirlo. Porque el Señor nos ha dado las herramientas para poder batallar. Agradecer al nombre del Señor, porque no nos deja vuelta, ¿no? Gloria a Jesús. Bien, así que tienen en pantalla, ¿verdad?, la representación de ese cuerno, gloria a Jesús, y como dice la presentación, de acuerdo a una sana exégesis, que es una interpretación en base a la palabra o al aspecto bíblico, se entiende, ¿verdad?, que el cuerno pequeño de Daniel es en ese que Antíoco Epífanes cuarto. Ahora está en el del Señor y el hermano habló sobre todo eso. Pero una de las cosas que, ¿verdad?, nosotros necesitamos entender es que cada vez que en la Biblia aparecen personajes y aún en la historia que en alguna forma están en contra de todo lo que de Dios, de todo lo que representa a Dios, ¿cómo se conocen? ¿Cómo es que? Como un anticristo. Ahora está el nombre del Señor. Pero va a llegar un momento en que va a llegar, ¿cómo te voy a decir? El anticristo no es anticristo, si lo pudiéramos decir así, un personaje que va a reunir todas las cualidades de los previos anticristos y hará cosas mayores en contra de quién. Del pueblo de Dios, porque ese es el propósito desde el inicio, específicamente Judá e Israel. Ahora está el nombre del Señor, no en la iglesia, porque para la iglesia ya el Señor, gloria a Jesús, ha estipulado que no va a pasar. Ahora está el Señor, que lo dice al final de los tiempos, cuando va a aparecer ese gran personaje. La Biblia lo llama el iniquo. Ahora está el nombre del Señor, ese es el que se conoce como el anticristo. Así que siempre que la Biblia habla de un anticristo, no estamos hablando del anticristo. Estamos hablando de un personaje que también tiene las características porque se opone a todo lo que está relacionado con Dios. Y no es de muchísimos en la historia. Nosotros conocemos uno. ¿Cómo se llama? Empieza con la H. Hitler era el anticristo. Pero no era el anticristo. Ahora está el nombre del Señor. Alguien decía que yo llevo la Biblia diciendo que era el anticristo. No. Porque no habían ocurrido una serie de eventos que ya el Señor había, determinado para cuando llegara ese tiempo, que Dios es el que tiene el control, Dios es el que tiene estipulado el tiempo Y Dios es el que le da la oportunidad de ese gobierno a ese Señor de hacer una serie de cosas con el pueblo de Israel para que todo Israel pueda abrir sus ojos y puedan finalmente aceptar la salvación, que es Jesucristo. Ahora está el nombre del Señor. Ya la iglesia está a las bodas del Cordero, ya sucedía ahora el levantamiento de la iglesia. Por eso la iglesia no va a pasar por ese momento. Eso es parte de la gracia de Dios. Ahora habrá gente que entra en la gran tribulación porque no obedecieron a Dios. Ahora es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Pero también Dios ha estipulado qué va a pasar con esas personas. Gloria al Señor. Bien. Así que en 1 Juan 2:22, vamos a darle más en detalle. Gloria a Jesús. En 1 Juan 2:22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si alguien niega al Padre, es Anticristo. Si alguien niega al Hijo, es Anticristo. Ah, es el nombre del Señor. Pero en 2 Tesalonicenses 2:8 nos dice más en específico que habrá un momento al final de los tiempos, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en Apocalipsis 18 da más detalle. Ahora es el Señor sobre ese evento en particular. Ahora está el nombre del Señor. Así que le damos gracias al Señor por su plan, porque Dios desde el principio ha tenido un plan. Ahora es el Señor para la creación, ¿verdad?, del hombre y de la mujer, para que pueda regresar a Él. Ahora es el nombre del Señor, pero hay gente que no va a querer regresar a Él. Pero ya Dios también me lo ha estipulado. Ahora es el Señor, pues la consecuencia, no es que Dios quiera. Dios no quiere, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Eso ya está en el libro de Dios. De la persona. O sea, cuando somos robots, como yo siempre dije, las personas, los individuos, no somos robots. Dios nos ha dado unas capacidades, nos ha pedido, nos da poder decisional, y aparte de eso, trata directamente con nosotros, a través de unas experiencias, para que entonces nosotros lo podamos reconocer, ¿verdad?, y podamos volver a Él. Pregunta ahí. Existe, ¿verdad?, personajes que se denominan como anticristas y bailarinas, que va a ser el que se denomina el anticristo. Bueno, por ahí también decían, ¿verdad?, gente que Obama era un anticristo, porque hizo muchas cosas, ¿verdad?, en contra de lo que Dios ha establecido. Hizo cosas buenas, pero también hizo otra, ¿verdad? Ahora está el Señor, pero no era, bueno, ya no está. No era el anticristo. Ahora está el nombre del Señor. Bien. Bien, así que entonces continuamos en el 13. La palabra continúa diciendo que le ha perdido, ¿verdad?, esa visión. Esos cuatro cuernos y uno específicamente que creció y iba a perseguir al pueblo de Dios específicamente en un tiempo, etcétera, etcétera. Luego de eso, seguimos en el 13. Entonces oí a un santo, está hablando de Daniel. Daniel 8:13, que esta es la parte que ya hablamos en todo, ¿verdad?, lo que no se pudo incluir por faltar el tiempo y demás. Agradezco al Señor. Entonces oí a un santo, oiga bien y evalúe. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Cuántas voces oyó Daniel? Dos, ¿verdad? Ahora está el nombre del Señor, gloria a Jesús. Y dentro de esas dos voces, escuché que uno de ellos preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación a su labor entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, que dentro de la visión que él tuvo, En ese momento que yo les comenté ahorita, se va a perseguir ese, se me fue conociendo la historia así lo registra, pero así fue. Sentió que ese señor Epífano persiguió, ¿verdad? Al pueblo de Judá, pero también les humilló, manchó el templo, manchó la adoración de Dios. Les obligaba, obligaba al pueblo de Judá. Y buscando un poquito más de información a nivel de historia, está el nombre del Señor. Antíoco Epífano organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó, dice la historia. Estableció varias ordenanzas de tipo religioso para Judá. Trató de eliminar el culto y la adoración a Jehová. Prohibió la fe judía, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos en el templo del Señor. Así que manchaba, ¿verdad?, todo lo que el Señor quería echar a perder, quería humillar al pueblo de Dios, a ese nombre del Señor. Pero la historia registra que el pueblo que estaba pidiendo, si pudiéramos decirlo así, y aquel que en un momento dado ya estaba bueno, que ya ni se acordaba del Señor, persiguió que la corriente, siguiera corriente, la corriente del mundo, que precisamente tiene relación con lo que estaba diciendo ahorita el pastor, es el nombre del Señor. Pero hubo un sacerdote judío, la historia registra, que se llama Matatías, y en conjunto con sus hijos, llamados Macabeos, se unieron a ese Señor, gloria a Dios, para protestar y despertar al pueblo. El pueblo que estaba pues ya, yo no sé cómo corriente, a ese nombre del Señor. Y en ese movimiento, ¿verdad?, lograron que el pueblo de Dios despertara y se rebelara contra el gobierno, a ese Señor, de Antíoco Epífanes. Epífanes, y según la historia, lograron sacarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa fue una historia muy grande para el pueblo de Judá, y hasta el día de hoy ellos celebran ese acontecimiento a través de la fiesta Hanuká, o la fiesta de las luces. Es una fiesta que celebra hasta el día de hoy el pueblo de Israel, conmemorando ese suceso. ¿Y qué se conmemora ahí? Miren. Fíjense, dice esa imagen: dedícate a ser una luz que resplandece en las tinieblas. Recuerda, ser un hombre fiel y justo puede hacer la diferencia en este mundo. Así que por eso es que ellos celebran la fiesta de las luces. Porque ellos están celebrando, nosotros somos luces en medio de las tinieblas. Nosotros no podemos confundirnos con las tinieblas. Es el nombre del Señor. Y está representando el acto que hubo, ¿verdad?, de rebelión, que así lo podríamos decir, en aquel momento. Y a Dios le plació darle la victoria. ¿Por qué usted cree que a Dios le plació darle la victoria? ¿Por qué usted cree? Dios honra a los que le honran. Todo aquel que entra en la obediencia a Dios, ¿verdad?, y se humilla ante Dios, busca la dirección de Dios, pelea por Dios, Dios le da la victoria. Ahora está en nombre del Señor, gloria a Jesús. Pero Dios te dice, no te perdió la vida, porque en esa batalla la gente perdió la vida. Ahora está en nombre del Señor. Pero recibió otra vida. Es el nombre del Señor. Porque nosotros no pagamos por la vida de aquí. Nosotros pagamos por la vida de allá. Del reino celestial. Que es eterna. Es el Señor. Yo lucho por la vida eterna. Yo no quiero perdición eterna. ¿Qué usted quiere? vida eterna, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí esto es temporero y por un tiempo, pero acá ya es aquí. Alabado sea el Señor. Bien. Así que por eso vamos a ir a detrás de esa imagen. Y este año, ¿vale? Esa fiesta son 8 días. Y cada día ellos prenden una lucecita. Alabado sea el Señor, dentro de menores. O no necesariamente, por eso que hay minera o ese candelabro que son de 8 nada más, patitas. O sencillamente utilizan velas, que depende del presupuesto de cada uno. Pero son 8 luces y cada día ellos prenden esa vela o esa luz conmemorando el primer día de ese evento. Agradece al Señor. Así que el primer día lo más seguro lo recuerdan con dolor, etcétera, el segundo después con menos dolor, y así cuando llegan al octavo, alabado sea el nombre del Señor. Bien, este año se celebra a partir del domingo 2 de diciembre hasta el lunes 10 de diciembre. Alabado sea el nombre del Señor. Interesante, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bien. Y continuando. Entonces, entramos en el texto. Y fíjense que nosotros vemos, ¿verdad?, a Daniel que escucha 2 voces. Él no ve, él escucha. Y él las reconoce como voces de qué. ¿Eh? ¿No lo escucha? Bueno, voces celestiales, si pudiéramos decir así, alabado sea el nombre del Señor. Pero él lo identifica como seres santos. Como dos seres que santos. Por eso le dice, y oía un santo, y hablaba con otro de los santos. Y preguntó en qué se hablaba. ¿Hasta cuándo durará diciendo el continuo sacrificio? Así que esa voz que le pregunta se dirige a un ser que tiene autoridad y conoce todo. Y tiene la potestad de decir todo porque conoce los tiempos. Y entonces ahí él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. O sea, luego de eso entonces va a venir el evento donde se van a tornar a Dios, ¿verdad? Entonces se van a santificar nuevamente, van a seguir a Dios, etcétera, etcétera. Este versículo hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que eran 2 ángeles. Que escuchaba a 2 ángeles. Otros dicen que no. Que él escuchó al Padre y escuchó al Hijo. La manifestación del Padre con la manifestación del Hijo. Ahora está el nombre del Señor. Bueno, los dos tienen sus argumentos de sustento. Pero yo se los voy a dejar a usted. Digo, si usted cree una cosa o la otra, ¿verdad? Yo no voy a dejar de hablar de su salvación. Pero lo que vamos a hablar. Usted va a llegar a sus propias conclusiones. Pero ya yo le dije la información, ¿eh? Ya yo dije que contestó, no le dijeron, contesta a la voz primaria. No dije eso. Era una conversación, ¿verdad? De dos seres, así lo podemos decir así, que en alguna forma tenían autoridad y conocimiento. Es el nombre del Señor. Bien. Y de ahí entonces es que, ¿verdad? Quise entrar entonces en un mismo estudio del Padre y del Hijo. Porque nosotros, ¿verdad? Como cristianos, pues, como que en muchas ocasiones, ¿verdad? Solamente como que tenemos presente el Hijo. Entonces, a veces como que se nos olvida el Padre, y como que no vemos bien la relación entre ambos, etcétera. Ahora está el nombre del Señor. Bueno, la Biblia dice que está por ser, no hay ningún problema. Si usted no entendió bien, pero usted dice, no importa, lo creo y seguimos para adelante. Ahora está el nombre del Señor, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos da luz sobre el Padre y el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a ir buscando la palabra en Juan 4:24. Vamos a ir buscando la palabra en Juan 4:24. Alabado sea el Señor también. Luego vamos a ver Juan 1:18 que habla de lo mismo. Juan 4:24 nos dice la palabra: Dios es Espíritu. ¿Ok? Ya tengo una idea. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que lo adoran en Espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿No? Okay. Eso es lo que nos dice que Dios es Espíritu. Bueno, la Biblia no es muy específica de qué se compone un Espíritu. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, pues es un ser, ¿verdad? Tiene unas cualidades, siente, parece, escucha, etcétera. Porque de las cualidades de ese ser, nosotros somos ¿qué? Reales. Nosotros escuchamos porque él que escucha. Nosotros vemos porque él ve. Nosotros sentimos porque él siente. Es el nombre del Señor. Pero la palabra dice que Dios es Espíritu. La esencia del Padre es Espíritu. Es el nombre del Señor. En Juan 1:18, la palabra nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando nosotros vamos al seno, es como para adentro, ¿sabes? En el lugar más preciado, si podemos decir así, a la vez al Señor, ¿verdad? De Dios. Pero, ¿verdad? Me intrigó un poquito el versículo que dice: a Dios nadie le vio jamás. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, la palabra, que por ejemplo Moisés habló cara a cara, ¿verdad?, con Dios. Ay, y Dios se manifestó, ¿verdad?, y vio la presencia del Señor. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo. Bueno, cuando yo me acerco al hermano Julio y estamos bien cerquita, ¿cómo estamos hablando? Cara a cara. Pero no necesariamente yo tengo que ver el rostro del hermano Julio. Así que esa expresión no es lo mismo decir: yo vi la cara de Dios. No es lo mismo que decir: hablamos cara a cara. Pero la palabra nos dice que a Dios nadie le ha visto. Y el Espíritu, Dios como Espíritu. Entendemos que, como dice la palabra, la magnificencia de Dios es tanta. El poder que irradia a Dios es tanto. Nosotros llegamos a ver a Dios cada cara. Esta materia no lo soportaría. Ahora es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que yo en muchas ocasiones, quizás usted también, cuando yo oro, yo siento una presencia. En ocasiones, como yo una vez especificé, yo estaba pasando una situación en mi trabajo, yo estaba muy, ¿verdad?, preocupada y angustiada, y en un culto aquí, en un devocional, yo sentí esa presencia que hice cerca, como si lo hubiesen dibujado así. Yo tenía mis ojos cerrados. Son experiencias que Dios da, ¿verdad?, para que uno pueda entender: mira, no estás solo. O sea, yo tengo el control y te decís, claro, o sea, no te van a hacer nada. Ahora está me dice, pero la situación continúa. Y era angustiosa. Y a veces hasta entraron en unas situaciones donde me avergonzaban, me humillaban. Ahora está me dice, no. Pero el Señor me dio la victoria finalmente. Y luego de eso, así soy de lo contrario. Me apuesto en gracia, ¿verdad?, me han reconocido, etc. ¿Verdad? Porque esas son cosas que Dios las pensaba de ella. O sea, para la gloria del Señor es lo que quiero decir. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos sentir la presencia de él. Hay personas que dicen que a veces han visto un personaje, una luz, etc. Pero la tengo. no había visto bien. Así que lo que podemos entender, ¿verdad?, en la palabra, porque esto sería una estudio demasiado largo, es que desde el principio Dios se quiso hacer forma, para que nosotros podamos entender, ¿no? Y entonces ahí sale el concepto del Hijo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que en muchas ocasiones, como por ejemplo en Génesis, que Dios dice, hagamos al hombre. Y uno dice, espérate, ahí había más gente. O sea, no es que había más gente. Es que Dios en su idea desde el principio, Él como Espíritu, también tomaba forma como el Hijo. ¿Me pueden entender? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Padre se manifestó en forma a Abraham. ¿A quién más? ¿A quién? A Manuel. Pues ese es el Hijo. Dios tomando forma. Pero ese enfermo no se encarnó hasta cuando. Hasta cuando nació de mujer, que es Jesús. ¿Pregunta? Porque estoy generalizando, ¿verdad? Esto es un estudio en profundo. Pero es para que podamos entender, para que así lo tengamos una idea. Pero voy a ver la oportunidad de Moisés. Porque recuerden las preguntas que se supone que están al final. Alguien que le dé el micrófono a Moisés. Bien. Así que lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad?, que la mente de Dios desde el principio es para que Él, en alguna forma, se manifestara en forma y eventualmente, físicamente, aquí, ¿verdad?, en sentido humano, agradezca al Señor, con un propósito, porque esa manifestación de Dios humana tenía una encomienda, iba a ser el Cordero de Dios, que venía aquí a dar su vida, agradezca al Señor, ¿verdad?, para salvación de toda la humanidad, porque eso es importante, porque ahí es que nosotros vemos que fuera de Dios no hay salvación, porque Jesús es Dios mismo, no es María, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, que son personas humanas con debilidades, con defectos, con naturaleza pecaminosa. Ellos no son Dios mismo. ¿Esto qué quiere decir? Ahora está el nombre del Señor. Sí, me dice.
El libro de Génesis, capítulo 32, verso 22 en adelante, presenta el evento de Jacob luchando con el ángel. Y fíjate que dice, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Y el verso 28 dice, y el varón le dijo, no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así hace el Señor, puede presentarse en la manera en que Él desea presentarse y lo que les represente, sea su espíritu, sean sus ángeles, como Él sea, representa la presencia de Dios y nosotros las calificamos como Él mismo.
Cada uno de esos seres que representan a Dios tiene unas cualidades. Por eso vamos a hablar de mí, también hablar del ángel Gabriel. A veces el Señor, porque más adelante, Daniel tiene una experiencia con el ángel Gabriel. Alabanza al Señor. Ay, no tengo aquí. Alabanza al Señor, gloria a Jesús. Pero, el hermano Julio continuamos. Pero, es importante lo que quería que ustedes entendieran y supieran. Esto es el principio. La manifestación de Dios, ¿verdad? Ese cuerno, si así lo podemos decir. Está en la mente de Dios y por eso que muchas veces nosotros tenemos también que Dios, como les comenté ahorita. Además, Juan 1 dice que el verbo era que era Dios, estaba con Dios. Gloria a Dios. Ahora es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Sí.
Dice Juan 10:30. Cristo dice: el Padre y yo somos una cosa. El Padre y yo somos uno. Y dice también en Juan 14:7, Cristo hablando con los discípulos les dice: si me conocieres, dice, si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Pero también le dijo: y desde ahora, eso sí le conocieron, ¿no? Dice: desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Se le está diciendo lo que le dijo a, lo que dijo en Juan 14, que está por aquí, a Felipe, que le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Así que reconocer a Cristo, según el verso 7, es verlo también. Es verlo porque dice: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto.
Si continuamos entonces en Hebreos 1:1, cuando dice trabajo en la primera parte, Hebreos 1:1, bueno, Hebreos 1 y Hebreos 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, me decía mi hermano, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que cuando se me dijo, hagámoslo, era Dios mío. Pero el mismo, ¿verdad? Como que se figuró. Y hablaba para mí, cuando me lo enseñó. Pero cada uno tenía una función. Si podemos decir así, son manifestaciones de Dios. Cuando me lo enseñó. Y dice: el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que es lo que ve. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que Dios es sustancia de Dios. ¿Qué es eso? Lo dice en el diccionario. Dice que es parte fundamental de algo. Las propiedades que forman la materia o la composición de algo. Pero Dios mío, a ese nombre del Señor, solo con la figura de Jesús manifestada para que nosotros lo pudiéramos ver, y realizar, ¿verdad?, el propósito que tenía, como les comenté ahorita, que era la redención del mundo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A ese nombre del Señor. Pero son versículos importantes. Si alguien le cuestiona algo, Jesús es la misma sustancia, lo dice ahí, Hebreos 1:1, 1:3. No son dos seres independientes y separados, no son aliados. Como dicen algunas falsas doctrinas, a esa nombre del Señor. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que el Señor de Dios, este ha visto al Padre. Ahora está en nombre de Jesús. Y continuamos, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único que salió del Padre. Yo estaba diciendo, hablando con Ángel, que yo decía, bueno, cuando yo era el engendro de Ángel, me la sale de mí, de mi vena, en mi casa de la vida, ¿qué? Dice, lo mismo también, en mi casa de la vida, porque sale de su sustancia, sale de parte de sí mismo, pues Jesús es la misma sustancia de Dios, porque sale del mismo Dios, ahora eso no lo dice, ¿no? Pero en Juan 1:14 nos dice, la corriente que es eterno, la acción de Dios, la manifestación de Dios, la forma de Dios. Isaías 7:14, por tanto, el Señor, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel. Que es Dios con nosotros, para que Dios, no yo lo dije, se pudiera materializar físicamente con nosotros en esta materia, tuvo que utilizar un niño, que estamos todos bienaventurados, ¿verdad? Porque así lo dice Gabriel. Ay, ella misma lo dice que su alma se regocija, ¿verdad? Ante tan grande privilegio. Pero el Señor lo que te lleva a hacer que el óvulo, para que se pueda, ¿verdad? Que creara Jesús. Pero también para que era de Jesús. No, de Dios mismo. Por eso es que ella fue, ¿verdad? Jesús fue engendrado por el mismo Espíritu Santo, a ese nombre del Señor. Que eso fue lo que le dije ahorita, por eso me dice el Dios como momento. A veces hay cosas que hay que creerlas por todo y que siga caminando y eso todo, a ese nombre del Señor. Si no, pregúntale al Señor y cuando llegue allá, pues también le preguntan, a ese nombre del Señor. Juan 20:27-29. Y ahora dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque no has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién es eso? Nosotros. ¿Usted está aquí? Caminó con él, pero el camino de amor, el camino, caminó con él, no, nosotros creímos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron, ahora es el nombre del Señor. Zacarías 12:11, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos quiere morir. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Un ángel es un mensajero que lleva un mensaje, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene que realizar algo de parte de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirará a mí, a quien traspasare. Y llorarán como se llora por mi unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Abadrimón en el valle de Megido. Eso es lo que le dejó hablando. Del momento en el valle de Megido, un evento, ¿verdad? A la final del tiempo, no así se vive. Cuando ya tengan rodeado el pueblo de Israel para destruirlo, a ese el Señor, gloria a Jesús, que es cuando va a Jesús para salvarlos de la bestia, a ese el Señor, del año de la bestia y del anticristo, gloria al Señor, gloria a ese Señor, por eso dice Matías, en aquel día. Yo creo que ahora sí va a tener las naciones que vivieron contra Jerusalén, de ese momento que está hablando. Pero fíjense en cómo va a ser ese momento. Lo vamos a ver, ¿saben? Porque sus santos, los redimidos, van a ir detrás del jinete del caballo blanco, que es Jesús, a ese Señor, va a descender, a manifestarse al pueblo de Israel, y cuando lo vean bajar, cuando ya casi están a punto de terminar, los rodeados, etcétera, y cuando vean ese personaje en el del cielo, ahí ya se van a montar en caballo. Si tienen que montar en caballo, en ese momento ya van a montar en caballo. Yo nunca me he montado en caballo, no es el Señor. Pero la palabra le permitió a que nosotros fuéramos parte de ese evento, alabanza al Señor, de esa victoria que ya está declarada. A ese mundo del Señor. Pero fíjense que el versículo dice, ¿verdad? Dice, dice a ese Señor, y yo procuraré decir a las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasare. ¿Quién es ese? Traspasaron significa el que hicieron sentir un dolor físico o moral con extraordinaria violencia, al que afligieron, al que fue herido, al que el Cordero de Dios se quitó, ¿verdad? Y pagó el pecado, el precio del pecado de la humanidad a Jesús. Así que cuando yo dije, no quiero la parte, Señor, dame un espíritu de oración y de clamor. Yo pienso, ¿verdad? Que cuando nosotros entramos en esos momentos de clamor, de aflicción, ¿verdad? En cierta forma, quizás esta desesperación, cuando Dios se manifiesta. Ahora está el nombre del Señor. Esto se queda aquí y donde. Así. Ahí está el nombre del Señor. Y eso le va a pasar a ese pueblo. Ese versículo se refiere a ese momento. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Abadrimán en el Valle de Megiddo. ¿Me lo imagino? Todo lo que tenemos que pasar para poder reconocerlo. Etcétera. Esa nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Tenemos varios versículos ahí que nos presentan, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Y el Hijo encarnado, ¿verdad? Que es Jesús. Esa nombre del Señor. De un remojo, el versículo 13, el versículo 8, capítulo 8, versículo 13 de Daniel. Bien, hasta ahí lo voy a dejar. Buscando la información de este versículo del 7, mire cómo que me encontré. Llegué al portal de los testigos de Jehová. Y yo dije, ay, padre, no me tienen más buscar aquí. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta. Y también dicen que nosotros somos idólatras, esa nombre del Señor, etcétera. Pues mira, Señor me llevó ahí. Mira dónde me llamó. Porque me mencionó ahorita. Esto es lo que dice el portal, ahí tiene una dirección. Ay, la Biblia que ellos utilizan, los que tú debes ver. Génesis 1:21 se dice en esa Biblia. Y Dios pasó a decir, hagamos. Ay, hombre en esta imagen, según esta semejanza, y también ellos en sujeción los peces del mar, y las criaturas voladoras de los cielos, y los animales domésticos, y toda la tierra, y todo el mediante que se mueve sobre la tierra. Se me llamó la palabra a la luz, en la Biblia de ellos. Mucho es el ángel. ¿Ok? Luego, si es que te diga. Juan 1, volumen 3. También se quedó ahí en el grano, pero mencionamos. En el principio la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era en Dios. Bueno, hasta ahí yo entiendo que hay dos manifestaciones. Pero bien, esto estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Y sin Él, ni siquiera una cosa vino a existir. En Juan 1:14, hablando de la palabra, como hablamos en Juan 1, ¿verdad? De modo que la palabra vino a ser carne, nuestro menú. Y recibió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un inmigrante de parte de un padre, y estaba lleno de bondad y merecido de verdad. Y me acordé de muchas ocasiones que Moisés nos ha testificado que cuando él estaba, ¿verdad?, en esa congregación, no claramente sin una casa, él dice que él se encerró, ¿verdad?, a leer la palabra, porque tenía grandes inquietudes y demás, y leyendo la Biblia de esta iglesia, dice, de esta iglesia, se dio cuenta de que quien se hablaba era de quién, de Jesús. Aunque no dice la palabra Jesús, pero está ahí. Y también le da a reflexionar, como dice uno, una vez más, que aquel que Dios mira los corazones, la intención de las cosas, la intención de Moisés, no te quería conocer la verdad, la que fue, pero dentro de su corazón también tenía la esperanza de que Dios lo iba a dirigir. Y el Espíritu Santo de Dios, que es la manifestación de Dios en presencia aquí con nosotros, eso fue lo que dejó Jesús aquí con el hoy. Pero no se preocupen, le voy a dejar a mí mismo, ¿sí? Solamente que enseñe al Espíritu Santo para que no se llore. Para él les va a ayudar, les va a llevar toda la verdad, etc. Dios mismo. Pero manifestado, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo. Que no ve, pero se siente, a la vez al Señor, y se manifiesta a la vez al nombre del Señor. Así que yo decía, a la vez que tenemos, eso quiere decir que tenemos que seguir orando por nuestros amigos, los testigos de Jehová, porque el Señor seguirá sacando de ahí todo lo que en realidad quiere buscar la verdad de Dios. Lo mismo va a pasar con la iglesia tradicional católica. Porque, bueno, yo también, hay gente que está casada con la iglesia, con los líderes. Y aunque vean la Biblia, no, porque lo dice el Papa. Bueno, pero en su corazón no está sinceramente, ¿verdad?, el agradar a Dios, porque tiene que agradar a la iglesia. Pero con todo eso, para Dios no era imposible. Y seguiremos orando, ¿verdad?, para que Dios, como dice el hermano Moisés, yo siempre lo menciono, le quita la escala de sus ojos. Ahora está en nombre del Señor. ¿Me entienden esto aquí? Ahora está en nombre del Señor. No sé por qué llegué ahí, pero entendí que en alguna forma, quizás a través de la grabación, hay alguien que nos va a escuchar, que quizás simpatiza o descarta, de la iglesia de los testigos de Jehová, ahora está en nombre del Señor. Quizás haya alguien que, bueno, así soy parte de la iglesia de Jesús. No es Jesús. Jesús tiene una función, es Dios mismo. Ahora está siendo tratamiento del Espíritu Santo. Y el Padre también se manifiesta, ahora está en nombre del Señor. Bien. Y ahora volvemos entonces. No, todavía no. Vamos entonces al 15. Déjenme leer el 13. Daniel 8, versículo 15. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión. O sea, Daniel dijo: espérate, déjame empezar a asimilar todo esto que yo he visto. Todo lo que el Señor me ha permitido ver, porque como decimos nosotros, tengo la cabeza así. de tanta información y tanta cosa ahora que el Señor, ¿verdad?, nos regalaron, pienso yo, ¿verdad?, que quizás Daniel dentro de su experiencia. Y dice, dentro de ese momento yo venía a considerar la visión y procurar a comprenderla. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre, ahí vamos. Y oí una voz de hombre entre las riberas de un arco, gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Si ese personaje a nivel de hombre, ¿no?, como dice, sería Daniel, fuera una representación, una manifestación de Dios mismo, no lo quiero decir acá. Dile. ¿Eh? Porque los ángeles están sujetos, ¿verdad?, a las órdenes y al mandato de Dios. ¿Qué bien? Dios se lo podría haber regalado, ¿ustedes no creen? Dios se lo ha dicho a la Biblia. Daniel, lo que tú no comprendes. Pero dentro de la morada del Señor, dentro de su creación, Dios tiene servidores, como nosotros somos también servidores del Señor. Amén. Pero él allá en su morada tiene un ejército de servidores, que son los ángeles. Ahora están viendo del Señor. Bien. Así que, entonces Daniel, vamos a continuar, dice: Dijo luego, y él le preguntó entre la realidad de la que gritó y dijo: Gabriel, enseña esta la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. No se postró sobre el ángel, se postró sobre su rostro. Pero él me dijo: Enciende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y empieza a explicarle, ¿vale?, según la orden que le dio Dios, para que pudiera comprender, ¿verdad?, la visión. Ahora está el nombre del Señor. ¿Podríamos dejarlo de la vida de Dios? Ahora está el Señor. Miren, así va, en resumen. Pues Dios creó a los ángeles antes que el hombre, ¿sí? Porque existieron antes de los dioses de la tierra, porque Satanás era un ángel ligero, se quiso hacer como Dios y se reveló en conjunto con otros ángeles, que lo siguieron. Eso está en Isaías 14. O sea, que en el huerto de Adán apareció la serpiente antigua, pero era ya Satanás, que fue un ángel, ¿verdad?, ligero, caído. O sea, que eso había sucedido cuando antes. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio de Dios y mandados a nuestro favor. Hebreos 1:14 nos da un poquito más de luz sobre eso. Hebreos 1:14 dice: No todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Vale? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que son espíritus ministradores, ¿verdad? Que ministran, que ministran lo que Dios le diga. Porque ellos no tienen autoridad propia, ellos no son Dios. Están sujetos a Dios. En Hebreos, en Apocalipsis 5, nosotros tenemos que ellos adoran a Dios. Hay unos ángeles, ¿verdad?, que están ahí continuamente adorando a Dios. Tiene poder decisional. Ellos tienen lo que nosotros tenemos, que es libre albedrío, esa es la palabra, libre albedrío. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay un grupo que decidió seguir a quién. A Satanás. Estaban con Dios y decidieron seguir a Satanás. Pero engañan a mismo Satanás, él lo dice que por las maquinaciones. Así que entonces tienen libre albedrío. Ahora están viendo del Señor. No es tan robot, el demonio. Gabriel significa Dios el grande, y generalmente se le presenta diciendo o explicando para hacer entender un mensaje de parte de Dios. Y tal parece que es un ser vivo muy cerca de Dios. Porque en Lucas 1:19 dice, este respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarle y darte estas buenas nuevas. ¿Sí? Gabriel se presenta por primera vez en la Biblia a Daniel, en Daniel 8:17-19. Por segunda vez se le vuelve a aparecer a Daniel, en Daniel 9:21-23. Pero fíjense que una claridad dice que en esa música dice que está orando con presencia ante Daniel, porque venía a traerle una respuesta de la oración de Daniel. Miren, se le presentó a este sacerdote Zacarías, ¿se acuerdan de eso? En Lucas 1:20 dice, se le presentó a Zacarías anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y también se le presentó quien, a la Virgen María, a la vez también le dice, no, dije que le va sacando ese momento, pero no había dado al hijo de Jesús. Para decirle que concebiría y daría luz un hijo. En las apariciones de Gabriel a Daniel, Zacarías y María, vemos que el ángel Gabriel fue recibido con temor y comenzó sus conversaciones con palabras de consuelo y ánimo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando la clase, desarrollándola, bajo la función de Gabriel, que lo vemos en la Biblia, va anunciando o explicando algo para que lo podamos entender, lo pueda entender la persona, ¿verdad? Quien Dios lo envió, yo lo siento en mí. Y me apoyó la mención ahorita. Yo digo, a veces yo estoy diciendo que no padre, no encuentro esto. Yo sé que está la Biblia, pero no encuentro lo mismo en tanto sitio. Y yo me pregunto, yo digo, ¿habrá enviado el Señor a Gabriel para decirme? ¿Puede ser? ¿A veces al Señor? Porque dentro de su función, ¿verdad? Es anunciar y hacerme entender algo a esa no me dice, pero no viene por cuenta propia. Eso es lo que me dice, mira, voy a ir a donde un discípulo que está en tantísimo. A esa no me lo dice, no, le doy a Jesús. Bien. El fundamento bíblico nunca presenta a un niño hablando con autoría propia, en ningún momento. O poder propio, no. Porque no tiene esa autoridad. Si predica, la Biblia dice que si predica algo contrario, ¿qué es? Anatema, que es maldito. Pues claro, que si hubo algo malo caído, pero que viene a engañarnos, ¿verdad? Y aturdarnos. A eso el Señor ha desviado lo que Dios ya ha declarado. Y los celestiales nunca aceptan adoración porque son conciervos justamente con nosotros. Aparece en Apocalipsis 19:10. Y si terminamos ya el tiempo, que yo creo que hasta ahí llegaría bien, a dar ese nombre del Señor. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no le haga, yo soy consciente tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que ningún ángel recibe adoración. Ningún ángel tiene poder propio, ni tampoco tiene poder decisional sobre algo. Él viene a anunciar algo que Dios ya ha estipulado. Él viene a cumplir un orden de parte de Dios. Y le voy a decir más. El ángel siempre en alguna forma dice, Dios me ha enviado en alguna forma. Soy aquí, Dios me ha enviado. Ahora es el nombre del Señor, gloria a Jesús. Así que sienten como Dios siempre habla claro, lo que quiere decir, ¿no? Pero hay muchas teorías y muchas filosofías de los ángeles. Hay quien habla de los ángeles. Tiene como su Dios, Santo Gabriel, en Santo Miguel, a esa nombre del Señor. En el capítulo 10 de Daniel aparece otro de los ángeles de Dios que se llama Miguel. De eso vamos a ver más luego. Eso tiene, esa pelea con el Señor. Siempre están al lado del Señor peleando las batallas. Ayuda al Señor en las peleas contra las huestes malignas. Y se dirá, pero el Señor necesita ayuda para pelear. Y es la placer, ¿no? Incluido. Entonces, no es que se llama a esa nombre del Señor. Es que ayuda, ¿sabes? O sale con él, pero el que pelea en estas batallas, ¿quién es? Será Dios, ¿no? Es el que levanta la bandera a esa nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bien. Así que le dio una sorpresa, la Biblia no va a terminar. Ustedes, ¿verdad? Lleguen su propia confusión. El 8:13. Dice, entonces oía un santo que hablara, y otro de los santos preguntó a aquel que hablara, ¿hasta cuándo llegará diciendo el continuo sacrificio? Y la prevaricación hacia la hora entregando al santuario al ejército para ser pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esto es prácticamente como una profecía, ¿verdad? Una declaración. Porque tiene la autoridad para hacerlo. Ah, está en nombre del Señor. Gloria a Jesús. Siempre hay alguien que me va a presentar. ¿Qué te crees? Ah, está en nombre del Señor. Bien. Y luego entonces continúa más leer para terminar el capítulo. Gloria al Señor, no es necesario porque ¿verdad? Ya se habla de eso, de todo lo de Daniel 8. Continuamos en el 14. En el 15, y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, la que se puso delante de mí, no con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lilay que gritó y dijo, Gabriel, enseña esto la visión. Vine luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me apostó sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Lo que hizo fue que la ayudé. No es lo mismo en el 10. En el 10 va a aparecer un personaje